Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, sintonía de Deportes COPE, como cada semana, de lunes a viernes, entre esta hora y las 4 en punto de la tarde, si nos sintonizas a través del 101.2 del dial de frecuencia modulada, si lo haces también a través de cope.es/Valladolid o de nuestras aplicaciones móviles, estaremos contigo durante los próximos 35 minutos. 5 minutos durará nuestra breve cita si tu forma de seguirnos es la onda media en el 882 o el 104.5. Hoy es lunes, día 23 de agosto, queda exactamente una semana de mercado abierto en el fútbol profesional español. Quedan también 7 días para que arranque la competición en la primera Real Federación Española de Fútbol, donde participa el Real Valladolid Promesas. Una competición que abogó porque ni lunes ni viernes hubiera fútbol profesional y que no ha dudado lo más mínimo en plantar los primeros viernes de la competición ya partidos en su categoría. Miriam Alonso está en el control, hacemos rápidamente un alto, te contamos de entrada lo que va a ser el día y posiblemente la semana.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 29 de agosto, desde las 7 de la tarde, Club Deportivo Lugo, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Restaurante El Majao de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Nada volverá a ser como antes. Pon color en tu vida. Pintores Élite. Servicio de pintura rápido, limpio y económico. Solicite presupuesto sin compromiso en el teléfono 636397947. Pintores Élite. La máxima calidad al mejor precio.
Bueno, pues al final toda la aportación en el partido ante el Real Zaragoza de Marcos André fue subirse y bajarse del autobús y estar en la concentración prepartido con el resto de sus compañeros, porque ni jugó un solo minuto ante el Real Zaragoza ni tan siquiera aparecía en la lista de convocados de Pacheta para ese encuentro. Todo hace suponer que ello se debe al inminente acuerdo entre Real Valladolid y Valencia Club de Fútbol para su traspaso. O quizá simplemente se remita al argumento que esgrimió Pacheta antes y después del partido. Palabras prácticamente idénticas en la previa que ofrecieron los micrófonos de Movistar antes del partido y lo que él dijo en la propia sala de prensa del Estadio Zorrilla tras él. Solo voy a contar con jugadores que tengan la cabeza al 100% en su trabajo y en el bien del equipo. Parece ser que, a criterio y a juicio del propio Pacheta, Marcos André no reunía esas condiciones emocionales y mentales para formar parte siquiera, como decía, de la convocatoria, una convocatoria que no tenía alternativas ofensivas porque tampoco estaban Orellana o Sergi Guardiola. El fin de semana además nos ha dejado la cesión tras renovación hasta 2023 de José Antonio Caro al Burgos, un equipo que se va a enfrentar al Real Valladolid en cuestión de 15 días. Será el primer partido del mes de septiembre. Y el interés del Granada por Roque Mesa. Eso es lo que apuntan desde la ciudad nazarí con respecto al mediocampista canario. Parece ser que el Granada podría estar barajando completar su plantilla con un jugador que ya ha disputado 2 partidos con el Real Valladolid. Además, tema Olaza, nadie parecía que pudiera pensar que se iba a enturbiar, pero de pronto el Getafe ha vendido a Cucurella por 18 millones de euros. El Aula Caja Rural Valladolid consiguió ganar el Summer Bag este fin de semana. También ganó el Atlético Valladolid Recoletas. Y el Salvador tiene un nuevo 8. Se trata del neozelandés Kirk Tufuga. Son las 3:30 de la tarde. Todo ello lo desarrollamos hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 29 de agosto, desde las 7 de la tarde, Club Deportivo Lugo, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Restaurante El Majau de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santoveña, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Cuarto clasificado el Real Valladolid, a falta todavía de dos partidos para completar la segunda jornada de la Liga Smart Bank, el que tiene que disputar precisamente el próximo rival del equipo vallisoletano. Lo acabas de escuchar, dentro de dos semanas jugará el Real Valladolid ante el Burgos, y el Mirandés también tiene que jugar esta noche en el Burgos, ahora en Leganés, y el Mirandés jugará contra el Amorebieta, un club deportivo mirandés que es una de las grandes expectativas de esta temporada, como lo está haciendo la Ponferradina, que suma 6 de 6, igual que el Almería. El Eibar, sin embargo, parece que ha empezado con el pie cambiado, y sin embargo el Real Valladolid ha obtenido un ahora valioso empate en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas y una victoria sin brillantez ante el Real Zaragoza. Un partido que se disputó a las 8 de la tarde del pasado viernes con esas 10.000 personas en la grada del Estadio José Zorrilla. Lo primero, agradecer a la situación que haya permitido que hubiera 10.000 personas en el Estadio Zorrilla, que no pararon de animar. Criticaron cuando tenían que criticar. Yo creo que el público estuvo más que correcto. No mostraron ningún tipo de impaciencia y el sector de la grada de animación hizo honor precisamente a esa denominación. Incansables en el fondo sur, los aficionados que habitualmente dan color a esa grada. Se han superado prácticamente ya los 17.000 abonados, récord absoluto en la historia del Real Valladolid en segunda división, y de momento récord absoluto de la segunda división. Ninguno de los otros 21 equipos cuenta con semejante cifra de abonados. Una cifra de abonados que llega a medio camino entre la ilusión por poder volver a ver a tu equipo en juego desde la misma grada del estadio y por el proyecto que poco a poco parece que sí se va formando en torno al carácter y a la figura de Pacheta. Cosas a tener en cuenta. Marcos André ni siquiera estuvo en la convocatoria. El técnico del Real Valladolid pasó por los micrófonos de Movistar Plus antes del partido y posteriormente pasó naturalmente por la sala de prensa del Estadio José Zorrilla. Una sala de prensa que por fin tenía ruedas de prensa postpartido de forma presencial. Algo que se agradece a todas luces porque no es esa frialdad de un protagonista hablando con interlocutores que aparecen en forma casi de tablero de ajedrez en una pantallita de plasma, que era lo que presidía hasta el día de ayer los pospartidos de los encuentros de fútbol profesional. Pacheta dijo una cosa antes del partido. El partido se disputó y, preguntado por lo mismo, por la ausencia de Marcos André, pues no he comparado las palabras, pero creo que son absolutamente idénticas. Luego Pacheta tenía claro, y lo vamos a escuchar, que Marcos André, Weisman, Tony, Masip, Luis Pérez, sea cual sea el jugador, si no está al 100% metido en la dinámica de lo que requiere un partido, no va a contar con él.
Yo lo único que puedo comentar de todo este tema es que yo, como dije el primer día, solo pongo al jugador que está comprometido y al jugador que tiene la cabeza aquí. Eso es todo lo que puedo decir de todo este tema.
Y eso es todo lo que dijo antes del partido y todo lo que dijo después. Por un lado, puede haber quien piense, ojo, y no sin razón, que eso es tirarse piedras contra el propio tejado. Es decir, el club tiene un patrimonio en forma de jugador, un jugador al que sacó en su día de la Unión Deportiva Logroñés, al cual le ofreció un contrato profesional con el Real Valladolid, al cual consideró conveniente ceder durante una temporada al Mirandés, una temporada en la cual Marcos André hizo un año más que aceptable con el equipo rojillo, y al que el año pasado le da la alternativa para jugar en Primera División. Marcos André tiene la mala suerte de sufrir molestias en el pubis que le hacen rendir por debajo del nivel que de él es no exigible, pero sí esperable. El cuerpo técnico, por aquel entonces el cuerpo técnico comandado por Sergio González, decide esperar hasta que el jugador no puede más y tiene que pasar por el quirófano. Hecho que puede que alargase el periodo de recuperación más de lo necesario, teniendo en cuenta que, a lo mejor anticipándose un poco a la evolución de la lesión, esta no se hubiera agravado. Vuelve al final de temporada, apurando los plazos más o menos previstos, incluso acortándolos un pelín, y Marcos André, bueno, pues no es suficiente acompañando a Weisman para conseguir el objetivo. Porque de pronto al técnico del Real Valladolid, a Sergio González, que sigue durmiendo y soñando que todavía le queda un partido para conseguir la permanencia, se le mete en la cabeza que lo ideal es tener a Codro y a Guardiola en el campo. A Codro y a Guardiola, como lo oyes. Codro que el día del Camp Nou, maldito día del Camp Nou, porque parecía que el Real Valladolid podía, y al final no pudo, estrelló un balón en el travesaño. Ese fue todo el bagaje de Kenan Codro, y creo que en el último partido de la temporada, en casa antes del partido ante el Atlético de Madrid, en casa ante el Betis, también estrelló otro balón en el travesaño. Ese fue todo el bagaje de Kenan Codro, que fue al que eligió Sergio González. Aparece un equipo de Primera División y a los agentes de Marcos André pues se les empieza a remover la cabeza, pensando que pueden hacer un negocio importante con el traspaso de Marcos André al Valencia. El Valencia insiste, Bordalás empeñado en que Marcos André es el jugador con el que tiene que contar, y la situación se enquista. Primero, desde Singapur no autorizan a Anil Murti a llevar a cabo la operación. Después Anil Murti y Ronaldo se reúnen, imagino que con el beneplácito y la anuencia de Peter Lim. Se empiezan ofreciendo cantidades de dinero con las cuales Ronaldo no quiere ni empezar a hablar. Se van incrementando. Y la oferta a día de hoy parece... según han informado este fin de semana los compañeros de Radio Marca, puede estar en los 9 millones de euros y un porcentaje de la futura compra o del futuro traspaso de Marcos André. Recuerda que de esos 9 millones de euros, un porcentaje entre el 15 y el 25, hay que mandárselo a su club de origen, al club brasileño, con lo cual la cosa se puede quedar en los 7 y pico. 7 y pico es un buen precio, limpios, por Marcos André, más lo que te ahorras de la ficha. Ahora sí, porque Marcos André solo ha metido un gol a lo mejor llega al Valencia, mete 15 y te das cuenta de que has hecho el peor negocio de tu vida. Pero como eso no está en tu mano, quizá lo más factible sea aceptar la oferta ahora y que Marcos André pase a ser jugador del Valencia Club de Fútbol. La afición mostró su descontento el pasado viernes. Un sector dejó ver que prefieren el éxito deportivo al económico. Y hoy nos despertamos con el posible interés del Granada sobre Roque Mesa, otro de los jugadores que a la afición le parecen diferenciales de cara a ser ese tipo de jugador que te desequilibra un partido en segunda división. Bueno, pues de momento simplemente es eso. El Granada puede estar pensando en Roque Mesa. A mí es que me parece que se solapa con Luis Milla, es la sensación que me da, que son muy similares, pero parece ser que en Granada están sopesando la posibilidad de tener alguien para dosificar a Luis Milla y al mismo tiempo alguien que se dosifique, porque Luis Milla se lesiona con una cierta facilidad. Yo no sé si ese rol lo aceptaría o no Roque Mesa, un Roque Mesa que te recuerdo, no hace ni 15 días decía que él tiene contrato con el Real Valladolid y que su intención era acabar el contrato con el Real Valladolid. Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan estas cosas, de hoy para mañana pueden cambiar. Lo que no sé es si el afición, si el abonado, si esos casi 17.000 abonados se han hecho abonados para ver a gente a la que vas a vender y que no van a poder ver, y si van a reaccionar de una forma, podríamos decir que positiva, ante la situación que se está viviendo. Además, como te decía, cesión de Caro al Burgos, con lo que los dos porteros este año van a ser los dos porteros con la ficha más alta, Roberto Jiménez y Jordi Masip, a no ser que la situación cambie diametralmente en los próximos 7 días con uno de los dos. Y esta mañana el Getafe ha traspasado, cobrando íntegramente la cláusula, a Cucurella por 18 millones de euros al Brighton. El Brighton ha dicho 18 como estos y el Getafe ha dicho toma, Cucurella. Ahora el Getafe tiene pasta, lo que no tiene es un lateral izquierdo. Eso es lo que le falta al Getafe ahora mismo. Un lateral izquierdo con la profundidad que le pueda dar Cucurella, o un lateral izquierdo que podría estar en el Real Valladolid, porque no olvidemos que Lucas Olaza es uno de esos jugadores que también están ahora mismo en las agendas de muchos directores deportivos que necesitan reforzar esa posición. Pero vamos, esto es una lucubración, no es una noticia. Pero el vector es claro. Cucurella al Brighton, 18 millones al Getafe, el Getafe sin lateral izquierdo, el Valladolid con Olaza en segunda división, y parece que prefiriendo aceptar ofertas a mantener el nivel deportivo. Pues si ya va a ser complicado que la afición del Real Valladolid acepte dos traspasos en una misma semana, ni te cuento tres. Si en una semana la afición del Real Valladolid ve cómo su equipo pierde a Marcos André, a Roque Mesa y a Lucas Olaza, va a ser un fin de semana muy duro. Bueno, el Valladolid hasta dentro de 15 días no vuelve a jugar en casa. Pero van a ser jornadas complicadas. Pero, insisto, son elucubraciones. Vamos a dejar que transcurran los acontecimientos. Vamos a ver en cuánto tasa el Real Valladolid a Roque Mesa y en cuánto tasa a Lucas Olaza. Roque Mesa es un jugador con una edad, pero con una utilidad, y sobre todo que el Real Valladolid puede considerar que para él el valor puede ser muy diferente al de Granada, exactamente lo mismo que el Getafe puede recibir como respuesta si se llegara a producir la propuesta por parte del Real Valladolid. Pero bueno, 2-0 al Zaragoza, el Real Valladolid 4 puntos, ahora mismo cuarto en la clasificación, faltan por jugarse dos partidos que se van a disputar a las 8 y a las 10 de esta noche. Ese 2-0 al Zaragoza nos dejó luces y sombras, muchas luces en la segunda parte, muchas, y alguna sombra en la primera que hizo que el Zaragoza mereciera incluso irse, no ya ganando, pero no perdiendo, al descanso en el partido disputado en el José Zorrilla. Lo mejor de la primera mitad, el golazo que anota Javi Sánchez. Desde aproximadamente 28 metros, lanzó con la parte interior de su empeine con la pierna izquierda y clavó la pelota en la escuadra derecha de la portería de Ratón, de Álvaro Ratón, que, si recuerdas, la última vez que apareció por Valladolid, nos dio la mañana. Lo paró absolutamente todo. Había que hacer algún tipo de ajuste porque Secou no se estaba enterando de que iba la fiesta. Weissmann estaba desesperado. Secou, en lugar de abrir huecos, prácticamente estaba cerrando todas las líneas de pase a los mediocampistas del Real Valladolid, y ahí fue donde Pacheta, haciendo de entrenador, pues hizo lo que hay que hacer, un cambio. No es obligatorio esperar al minuto 65 ni hacer cuatro a la vez. Se pueden hacer de uno en uno y aprovechando la ventana del descanso, que encima no cuenta para el final. Así que retiró a Secou, introdujo a Fede San Emeterio, adelantó un poquito a Óscar Plano, y fíjate tú lo que son las cosas. Fue a adelantar a Roque Mesa y a Óscar Plano, y el que encontró los pasillos fue Toni. Así se escribe el fútbol. Trabajo descomunal del sucio, del feo, del que no se ve, del que no te da puntos en el comunio, por parte de Weissmann. Y lo peor, el trabajo de Secou en la primera parte y los minutos de Janko, al que le falta muchísimo, muchísimo para ser un lateral que desborde, lo que sí que estaba consiguiendo hasta la lesión Luis Pérez. Este es el resumen del partido que hizo José Rojo Pacheta al final del encuentro.
Pues hemos tenido 20 minutos del segundo tiempo de sufrir, como vamos, de no ajustar, de estar a merced del rival. Hemos tenido 20 minutos de mucho sufrimiento. Oye, el rival nos ha hecho más ocasiones de gol que el otro día a Las Palmas y no ha marcado. ¿Ha merecido algún gol? Pues probablemente. ¿Ah? ¿Que estamos ajustando muchas cosas? Claro. Estamos ajustando mucho el equipo. Estamos cambiando el que vamos a ir a buscar al rival arriba del todo, y si no vamos ajustados, nos toca correr mucho, como nos han hecho hoy a correr el Zaragoza. En la previa os dije que es un equipo muy preciso. Y hoy lo hemos visto. Un equipo que sale muy bien de la presión, es preciso, y nosotros no hemos estado bien esos 20 minutos, pero hay otros 20 minutos de la primera parte muy buenos, y la segunda parte el partido está controlado. Eso es un poco el resumen. Que el resultado es abultado para lo que se ha visto en el terreno de juego, que hay muchos momentos que no es el Real Valladolid que queremos, el que queremos ver y demás, claro, pero llevamos una pretemporada difícil, tenemos con situación de jugadores de COVID, tenemos y hoy había 10.000 aquí en el campo. Y echo de menos a los 6.000 que faltaban.
Recordemos que el próximo día 29 el Ministerio de Sanidad tiene que revisar los límites de aforo, los cupos de los recintos deportivos, para comprobar si los mantiene al 40% que actualmente están en vigor o si los aumenta, algo que permitiría a las comunidades autónomas, además, tomar sus propias medidas, siempre por debajo de lo que indiquen las autoridades sanitarias del Gobierno central. No pueden ir por su cuenta por encima de ese máximo autorizado. Es decir, si se sube a un 60%, el máximo será el 60% del aforo. Ninguna comunidad se puede ir al 100%, o al 80%, o al 75%, ni al 61%. Tendrá que ser al 60%. Sin embargo, si la comunidad no está en el nivel de alerta por pandemia aceptable, sí puede bajarlo al 50 o dejarlo incluso en el 40. Con un 60% prácticamente no llegaría, pero prácticamente todos los abonados actualmente tendrían acceso al estadio José Zorrilla. Dice Pacheta que al jugador le cuesta olvidar y que tras 5 meses naturales sin ganar al Real Valladolid se le aparecieron los fantasmas del pasado cuando empezó a apretar el Zaragoza.
Creo que el Real Valladolid llevaba 5 meses sin ganar en Liga. Hemos tenido las vacaciones en medio, ¿no? Pero son muchos meses. Muchos meses en los que te vienen los fantasmas, ¿eh? Al final son los mismos chicos. los mismos que ahora ganan. Estoy feliz por ellos. Los que han entrado de banquillo han hecho un partido hoy. Todos los cambios han estado a un nivel altísimo. Altísimo. Entonces, yo juego con 11. Y esto se lo he dicho a ellos ya. Los otros ocho que están en el banquillo son igual que los que juegan. O mejores. Depende del que elige el míster. Aquí tenemos una serie de jugadores que son muy buenos, joder. Y hoy, esos 20 minutos a que lo achaco, pues a que no ajustábamos, a que llegas tarde una acción, te cansas, en la siguiente ya vas cansado, vuelves a desajustar, se te cae el cielo encima y ahora me empatan y ahora te vienen todos los fantasmas. Tranquilidad. Tengo que agradecer al público. Han estado, nos han apretado, pero han estado con el equipo, Hostia. Que no se preocupe. Que el equipo va a ir. Y el equipo va a dar muestras de equipo poderoso. Y vamos a ser un equipo, joder, fuerte. Un equipo que va a gustar lo que van a ver. Pero esto lleva su proceso. Ya tenemos 4 puntitos. Ya no.
Por último, tema de última semana de fichajes y tema sobre todo de los parones por selecciones. Algo que tiene muy claro, y no es de ahora, es de toda la vida, muy claro qué es lo que debería ocurrir José Rojo Pacheta.
Sabíamos que teníamos de los 4 primeros partidos 3 fuera de casa. Nunca doy por bueno un empate, ¿vale? No lo doy por bueno. Porque tengo jugadores muy buenos. Y pueden venir a por ellos. Y os aseguro que el club, ¿cómo está el club? Pues queriendo quedarnos con los buenos, con todos los buenos. ¿Y sabéis cómo se evitaría esto? Pues cerrando la ventana de mercado, ahora adquiere valor lo que decía hace 10 días. Si tú cierras la ventana de mercado 2 días antes del inicio de liga, esto no pasa. Por lo menos la inestabilidad de cuando estás jugando. Hay muchas cosas que hay que arreglar, Muchas, y esta es una. Y esta es una importante, por lo menos para los entrenadores. Porque hoy he podido tener un jugador enfrente o que ha jugado contra mí y al día siguiente juega conmigo. O uno que está jugando en otro equipo viene a jugar conmigo. O uno mío juega con el de enfrente. Oiga usted, ¿usted cree que es normal? Con una liga empezada, es que no es normal. Entonces, esto hay que arreglarlo. Y hay que arreglar el que la liga, la segunda división, tiene que parar en los periodos FIFA. Si yo quiero mejorar la segunda división, los jugadores nacionales, los mejores, están en primera división. Si yo quiero mejorar mi equipo con algún jugador de fuera de España, cuando llega la copa de no sé dónde, pues me quedo sin el jugador. Hay que jugar más miércoles. Pues jugamos más miércoles. Pero yo no puedo llegar al playoff de ascenso y se me van 2 jugadores a una previa para un mundial.
Pues ese es el planteamiento que deja ahí en el aire Pacheta, técnico del Real Valladolid. No le falta razón, teniendo en cuenta además de que a quien más le conviene las tres semanas de retraso con respecto al inicio del campeonato y el cierre de mercado es sobre todo a los agentes de los futbolistas, que ven como jugadores que quizá a mediados de julio tenían un valor X, pueden ver la X multiplicada por 2 o por 3 a medida que se acerca ese final de mercado y a medida que los equipos ven que ciertas posiciones no están bien reforzadas y que necesitan jugadores para completar sus plantillas. Ahí es cuando se puede hacer. Donde no pasa esto, por cierto, empieza hoy el trofeo de Diputación en su categoría femenina. Atlético Lince, Villa de Simancas, a las 7 de la tarde en Laguna. Y también este próximo fin de semana, hablaremos de ello durante la semana, comenzará la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, pero con lo que decíamos es que el donde no hay problemas para el tema del cierre de mercado es en el mundo del balonmano, porque habitualmente los equipos de balonmano suelen configurar sus plantillas prácticamente al 85% antes de que finalice una temporada, porque si no, resulta que llegas a una semana antes de entrenar y es que no es que no haya mercado, es que no hay jugadoras. Miguel Ángel Peñas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
A vosotros, lo de que se os cierre el mercado 3 semanas después del comienzo de la competición, como que no se os va a dar nunca, ¿no?
No, nosotros lo tenemos, tú lo has dicho hace un momentín. Yo entré a acabarse en mayo de la temporada y ya estaba todo cerrado. Entonces, ahí evitamos muchísimos problemas y muchas dudas y muchas incertidumbres.
Bueno, y este año parece ser que no lo has hecho del todo mal porque habéis conseguido la victoria en la Summer Bag ante 3 equipos de un cierto nivel y sobre todo ganando en la final a un conjunto que aspira este año a ser la alternativa a todo, ¿no?
Bueno, sí, siempre Vera los últimos años es el que aspirante a ganar la Liga, a ganar la Copa, bueno, a ganar todo lo que se le pone por delante, ¿no? La verdad que es una anécdota quizá, ¿no? Pero la verdad que ganamos con mucha holgura. Desde el principio del partido nos pusimos por delante y siempre mantuvimos una diferencia en el marcador, que es algo anormal, ¿no? Es algo anormal cuando juegas contra Vera, ¿no? Siempre hay que estar alerta porque en cualquier momento de partido te pillan o te revientan, ¿no? Te hacen un parcial de 5-6-0 y te han jorobado todo lo que has trabajado durante todo el partido. Y se ve todo muy bien y la verdad que lo pasamos muy bien, aunque luego hay que poner los pies en el suelo y saber quiénes somos nosotros y dónde estamos.
Ya, pero si vamos ya de falsos modestos, Miguel Ángel, jolín, nunca nos van a tomar en serio. Yo creo que no. Tenemos que hablar ya de aspirantes a...
Nosotros aspiramos a estar con ellos, a pegarnos con ellos,
pues
a tener la opción de ganar siempre, evidentemente, pero luego al final todos sabemos que es muy difícil, la regularidad tiene que ser muy muy grande y estos equipos casi nunca fallan, y tú para estar ahí arriba, para ganar un título o algo parecido que se parezca, pues hay que estar muy regular, y eso es muy complicado en equipos como, sobre todo, equipos tan joven como puede ser el nuestro, ¿no? Pero bueno, mira, yo siempre digo que cuando me pregunta qué aspiración tengo, aspiro a pegarme con los de arriba, que es lo que yo quiero.
Sí, pero llevas 3 años prácticamente haciendo la misma presentación del equipo, echas de Europa al Guardés, cuando el Guardés venía de la zona más alta de la clasificación. El Zuazo ya no te puede ni ver porque le gana siempre. A Veravera siempre le quitas 1, 2 o 3 puntos por temporada y al Rocasa le saca los colores. Ya va siendo hora de que digamos estamos ahí, ¿no?
Ojalá tengamos la suerte. Mira, vamos a empezar la competición contra Guardés. Es que parece una bobada que la primera jornada de liga, pero fíjate si ganamos a Guardés. Parece como que todo se puede poner de color de rosa, ¿no? Para empezar. Pero fíjate si pierdes, pues al final pues estás en la misma de siempre. Juegas contra equipos que son tan poderosos que puedes ganar o puedes perder. Lo que sí que yo siempre lo que pido para poder estar ahí arriba es que seamos capaces de competir con ellos y de no perder contra los del medio para abajo. Eso es clave para poder estar en ese cuarto o quinto puesto mínimo y de ahí si hago una opción de poder ascender más, que ya son los topes, son muy, muy difíciles de mejorar, ¿no? Pero si hay una opción, pues tenerla.
Después de lo que has visto este fin de semana y en la concentración de Béjar, ¿en qué punto de lo planificado estáis mejor de lo que esperabas? ¿En qué punto estás tal y donde te esperabas? ¿Y en qué punto estás por debajo de lo esperado?
Mira, estoy por encima de lo que esperaba físicamente. Las chicas han llegado espectacularmente bien. La verdad que este año se han cuidado mucho este verano. Es muy importante. Estamos muy bien, muy bien, muy bien en algo que hemos hecho mucho hincapié desde que hemos empezado. Llevamos todo el verano planificando un poco el tema defensivo, en qué podemos mejorarlo. Y creo que hemos dado en la tecla en qué podemos mejorar. Y creo que hemos dado un pasito más en el tema defensivo. Creo que era importantísimo y creo que lo estamos consiguiendo. Y luego, algo que quiero mantener, que es el tema de la velocidad, que creo que el otro día fuimos por momentos imparables, ¿no? Que cuando de hecho hubo gol nuestro, gol con ataque de ellas y gol con ataque nuestro otra vez. Es decir, que nosotros no parar nunca, yo creo que está siendo para nosotros algo que los equipos, aunque lo saben, no son capaces de mantener ese nivel que tienen que tener, sobre todo de atención, ¿no? Y eso quiero mantenerlo por encima de todo.
Las chicas de la selección tuvieron 2 días malos en los Juegos Olímpicos que dieron al traste con todas las aspiraciones que se podían tener. ¿Los entrenadores de división de honor de la Liga Iberdrola, teníais miedo de que ese pequeño resbalón olímpico afectara al aficionado al balonmano femenino?
Bueno, yo espero que no. Creo que el balonmano femenino creo que está creciendo. Quizá no económicamente, quizá no en mejorar mucho la liga, que no está mejorando mucho la liga, pero sí que está siendo muy espectacular por el momento, ¿sabes? El final de la liga pasada fue muy espectacular y creo que la gente disfrutó mucho. Fíjate que prácticamente no hubo público en muchos sitios, pero la gente estaba deseosa de volver. Y ya hemos visto estos días que estamos en pleno verano, complicaciones, la gente fuera y tal, y fíjate cómo ha respondido la gente en la Summer Bag, que estaban deseando de poder disfrutar de ello, y la verdad que lo hemos conseguido. Yo espero que esto que ha pasado estos días, que para mí es lo más importante, seamos capaces de captar más gente y que vean que disfrute, que es ver el balonmano femenino.
¿Cuándo es la próxima cita preparatoria de pretemporada, Miguel Ángel?
Pues este miércoles, jugamos aquí a las 7 de la tarde contra Porriño, Pues también espero que también sea un bonito partido.
Pues esperemos que sea así y que el Aula Caja Rural Valladolid llegue al principio de temporada tal y como necesita llegar. Muchas gracias, entrenador.
Un abrazo.
Hasta luego. Kirk Tufuga es el nuevo jugador del Silverstone El Salvador, neozelandés, juega de 8 y refuerza un puesto clave en la delantera del equipo, un Silverstone El Salvador que mañana, por cierto, presenta su campaña de abonados para la temporada 2021-2022. Ha jugado en el equipo australiano de los Hunter Wildfires, es decir, de los cazadores del fuego salvaje. Parece Juego de Tronos. Las 4 en punto de la tarde.